Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
La economía despierta. Capital Radio.
El éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. El 24 de junio de 1944 nacía Jeff Beck, uno de los guitarristas más influyentes dentro de la música rock y blues, en especial durante las décadas de los 60 y los 70. Su música ha inspirado a generaciones de músicos desde Jimi Hendrix hasta Eddie Van Halen. Aunque los estilos más trabajados por él fueron el blues y el rock, así como elementos cercanos como el rockabilly o el blues rock, su capacidad le llevó a experimentar con el heavy metal, el jazz fusión o la música electrónica. Jeff, además de ganar un Grammy hasta en 7 ocasiones, fue clasificado en el puesto de los top 5 mejores guitarristas de la historia por la revista Rolling Stone. Beck era zurdo, pero tocaba la guitarra con la mano derecha y fue uno de los primeros guitarristas en utilizar un pedal de distorsión. ¿Estás en Rock and Talent?
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Qué ganas tenía ya de que fuera lunes para venir aquí contigo y estar inspirándote y compartir música y talento en esta mañana soleada del mes de junio. Bueno, creo que a todos nos seduce la idea de dejar algo tras nosotros cuando nos hayamos ido de este mundo. O al menos que nuestras últimas palabras pues nos hagan conquistar la eternidad. Hoy te traigo las últimas palabras de aquellos que decidieron irse de este mundo, pero con estilo, vaya, con estilo. Por ejemplo, Francia, el ejército, Josefina. Esas fueron las últimas palabras de Napoleón Bonaparte antes de morir el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, donde se encontraba recluido. ¿Murió envenenado con arsénico? Pues la verdad es que esto hasta este momento no se sabe. Esto sigue siendo una incógnita. Bueno, a Nerón se le atribuye la frase épica de «¿Qué artista se pierde el mundo?». Madre mía, era un poco narcisista este hombre. Y Goethe pedía más luz, quizá haciendo referencia a adquirir más conocimientos, una iluminación a las puertas de la muerte. Curiosamente, las de Carl Jung, el, ya sabéis, el psicoanalista, el psicoterapeuta, me encantan. Dice, qué maravilla, quizá haciendo alusión a eso que veía en el, bueno, pues esa especie de transición hacia la muerte que nadie ve, nada más que los que están en ese momento, ¿no? Señor, le pido perdón, no lo hice a propósito. Estas son las palabras tiernas y tristes de María Antonieta estando en el patíbulo antes de morir, al pisar el pie de su verdugo. Se volvió a él, se excusó y le pidió disculpas de esta manera. No dio ningún discurso, a diferencia de su marido, que sí que lo dio antes de que le cortaran la cabeza. Marlene Dietrich, madre mía, echó a un sacerdote que venía a hacerle la extrema unción diciendo, ¿qué voy a hablar yo con usted si tengo una cita inminente con su jefe? Y se supone que Beethoven levantó el puño al cielo como un general dando órdenes a su ejército ante un trueno espantoso que sonaba en el momento exacto de su fallecimiento. De sus labios salieron frases tan poéticas como, aplaudid amigos míos, la comedia ha terminado y oiré en el cielo, a propósito de su sordera. Bueno, hoy nos acompañan en Rock and Talent tres invitados maravillosos que yo no sé si se han preparado estas frases, hombre, antes de morir, ¿no? Porque les queda todavía mucha vida por delante y compartir mucho. Y empezando por Andreína Freitez. ¿Qué tal, Andreína? Buenos días.
Hola, buenos días, Paloma. ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien de estar aquí compartiendo este precioso escenario contigo, ¿eh? Has visto qué vistas tenemos de la Plaza Rubén ¿no? Darío, ¿eh?
Y el sol está hoy esplendoroso en Madrid. Hay que aprovecharlo.
Yo siempre digo que aprovechemos el sol de fuera, pero también el de dentro, que siempre hay que tenerlo, ¿no? Bueno, tú eres directora de operaciones de Focun.
Sí, señora.
Y vamos a charlar contigo de la transformación en la productividad y eficiencia de las empresas, que se ha logrado pues a través del uso de la inteligencia artificial generativa. Pero vamos a hablar de más cosas, ¿eh? Porque vamos a hablar de flamenco también.
Sí, señor.
Madre mía, lo que vamos a pasar hoy aquí. Oye, ¿qué palabra te gustaría a ti decir? ¿Qué frase te gustaría cuando estés a punto de emprender el viaje?
A punto de emprender el viaje... Nos vemos pronto.
Oye, pues vaya hombre, eso no sé si me gusta.
No, pero esa frase no va para con todo el mundo, esa va con el de arriba. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, entonces sí, muy bien. Luego contactaremos con Nuria Masip, que es psicóloga, mentora y consultora estratégica de marca personal y LinkedIn. Y yo le voy a hacer la pregunta esta de por qué es importante crear, mantener y comunicar nuestra marca personal. A ver qué me dice. Y, hombre, por fin te recibimos, que hace muchos lunes que no venía, nuestro amigo Carlos Pucha Givela, que nos trae un libro como menos fascinante y perturbador, que es Hacia el infinito. Oye, estamos un poquito de la otra vida, ¿no? Hacia el infinito. Ascenso y caída de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, de Michael Lewis. Así que con todo esto, este totum revolutum, este cóctel de talento y de música, nos vamos con el duende al frente de todo. Así que cuando quieras.
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Bueno, esto no me lo pongas más, duende, que tengo el dedo roto y no puedo bailar. Me encanta, ¿eh? Bueno, está dando palmas aquí Elvis Presley, pero nosotros vamos a dar palmas ahora también, ¿eh, Andreina?
Sí, 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 en un ratito.
En un ratito. Vamos a dar palmas. Esto no es ningún atraco, ¿eh?
Pues vale.
¿Te gusta, no?
Sí, sí.
Lo que prepara la sorpresa.
Sí, está espectacular, me lo estoy disfrutando mucho.
Porque Andreina Freitez, aparte de ingeniero informática y especialidad en gestión de proyectos, bueno, tú llegaste a Focun como Product Manager y ahora eres director de operaciones, pero además de todo esto, tú eres una crack cantando y bailando flamenco.
Sí, tengo muchos años. Desde niña, desde los 3 años, bailo flamenco y durante toda la vida ha estado presente en Venezuela, de donde soy oriunda. Las niñas, si no van al ballet, van al flamenco y ha estado en mi vida.
Y además, tu abuelo o tu abuela eran españoles, ¿no?
Sí, el papá de mi mamá. Bueno,
ahí también los genes,
sí,
los genes.
Sí, por ahí vienen. Y vengo de familia de músicos, pintores. Entonces, pues la vena artística brotó no solamente con la música tradicional venezolana, sino con el flamenco, para mí y para algunas primas.
De hecho, fuiste a vivir a Colombia durante un tiempo y esos 3 meses que no encontrabas trabajo, el flamenco fue lo que te salvó, te dio de comer, te hizo que prosperaras, ¿no?
Sí, sí, para mí no era algo a lo que me dedicaba, uh-huh. sino por el contrario, lo tomaba para mí como clases y mi uh-huh. catarsis, y nunca pensé que al llegar a Bogotá el flamenco me iba a rescatar de todas las maneras, o sea, económica y anímicamente, porque primero migré yo y después mi familia, o sea, yo uh-huh. me fui solita, entonces...
Madre mía. Oye, y si yo te digo, antes de empezar a hablar de la inteligencia artificial, y de todo esto que vamos a hablar, no sé si empezamos a calentar motores con nos cantes algo de flamenquito.
Vale, sí, con gusto.
¿Te vale unas palmitas?
Vale, vale, vamos.
No sé si yo no las voy a hacer porque yo no sé dar, pero a ver si vamos así allá. Así de repente en directo Andreína Freitez en Capital Radio, vamos a ver cómo podemos.
Vamos allá con unos tanguitos,
venga.
Ahí, en el cristal de mi copa tu carilla se reflejó. Allí en el cristal de mi copa tu carita se reflejó. Y aquel poco de licor que yo me llevé a la boca de veneno me sirvió. Mientes como hay Dios, mientes como hay Dios. Param, pam, pam, tan, tan.
Ahí está. Madre mía, como tengas el mismo talento para dirigir operaciones en Focun, lo tienen ya hecho todo. Lo tienen hecho. Madre mía. Oye, me encanta, ¿eh? Qué voz tienes, hija mía. Qué voz.
Muchas gracias.
Y qué buen rollo. Gracias por compartir con nosotros tu talento. Yo siempre digo que la gente tiene que tener más de un talento. De hecho, en Focun tenéis más de un talento todos.
Sí, yo.
Esto yo creo que Jacobo se escoge, no sé cómo, pero dice, voy a coger a gente que tenga más de un talento, ¿no?
La verdad, Paloma, yo siempre pienso que las personas que son creativas o que están dedicadas a la ingeniería, a la ciencia, a las matemáticas, todo lo que es otro tipo de arte nos llama. Uh-huh. Y se convierte en, a lo largo de la carrera y de la vida en un momento de catarsis. Quizás a veces no lo tomamos como lo principal, pero sí, está allí, siempre.
Qué bonito. Bueno, pues ahora hemos pasado del flamenco, vamos a pasar a la inteligencia artificial, que es otro de tus temas, porque eres una mujer del Renacimiento, como se ve, tienes ahí un montón de disciplinas. Y yo quería comentarte, porque yo creo que se ha logrado una transformación en la productividad y eficiencia de las empresas con el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y además con herramientas que ya no son solo para un público técnico, sino que son accesibles a otras personas, a emprendedores. Cuéntanos un poco más sobre esto. ¿La gente está aprovechando todas las herramientas que nos da la inteligencia artificial generativa?
Yo pienso que actualmente son más y más las personas y las empresas, pero sobre todo personas, emprendedores, diseñadores, desarrolladores, que se atreven a probar dentro de su día a día y dentro de su desempeño la inteligencia artificial para justamente facilitar la vida. Facilitarla en el sentido de que ayuda a automatizar muchos de los procesos que ya son repetitivos dentro de la vida laboral y que lo que te da a ti la inteligencia artificial como herramienta te permite dedicarte ciertamente a tomar decisiones apegadas a tus conocimientos. Son una herramienta para facilitar el tiempo. Pienso que el tiempo es uno de los valores más grandes que podemos aportar, ahorrar el tiempo. También el mitigar la cantidad de errores y el facilitar el uso de herramientas que antes parecían imposibles. Por ejemplo, en el área de desarrollo de software o de diseño, hay personas que con un buen prompt, es decir, con una buena frase que yo le diga a un modelo de inteligencia artificial, puedo ya obtener un resultado que me ayude a mi trabajo que sea más productivo y efectivo, eficiente.
Pues me parece increíble. Yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta. Bueno, desde Focun estáis democratizando un poco todo el tema de estos usos, de estas herramientas. Y a mí cuando me contáis todo el tiempo que se ahorra la gente y lo efectivos que son a partir de que empiezan a utilizar estas herramientas, ¿no? Porque hay gente que dice, madre mía, yo siempre lo digo, ¿no? La inteligencia artificial nos va a quitar trabajo. No, te va a quitar el trabajo tedioso de tener que organizar documentación, de tener que planificar cosas y vas a poder hacer cosas más creativas con tu tiempo que te van a dar mucho más resultado, ¿verdad? Más eficiente.
En efecto, Paloma, o sea, la información es poder y el uso de datos y de grandes volúmenes de datos en beneficio de lo que tú quieres analizar para tomar decisiones estratégicas en tu crecimiento o emprendimiento, porque esto no solo va a nivel de empresa, ayuda a que tú puede ser mucho más estratégico en brindar valor a tu cliente potencial o a ti mismo en el emprendimiento que tengas.
Oye, hay muchos beneficios para todos los sectores con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En el control y gestión de proyectos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos empezar a generar esos beneficios, ese valor? ¿Cómo podemos empezar?
Para mí, cada vez como gestora de proyectos, el entender el problema que tú quieres solucionar o atacar es clave. Y con herramientas de inteligencia artificial, si te apalancas en el entendimiento del problema y aparte en la generación de valor para solucionar ese problema, es cuando sacas más provecho de todo este tipo de herramientas. Antiguamente, cuando uno hacía los planes, se trabajaba en una metodología que se llamaba cascada, es decir, tenía que pasar primero algo para que eso fuese un factor que desencadenara otras cosas. Y un proyecto podía durar un año, dos años, si seguíamos con esto. Madre. Ahora, con la inteligencia artificial y con otras metodologías ágiles que ya tienen muchos años, podemos paralelizar un montón de tareas y nos permiten una cantidad mucho menor de tiempo ser más efectivos en producir valor.
A mí me parece genial el tema de la simulación, ¿no? Una simulación de distintas planeaciones, escenarios, y así vas adaptando un poco el plan según varios modelos de acción. Yo creo que esto, claro, es algo muy diferencial que no teníamos antes, ¿no?
Sí.
O sea, tú puedes verlo, visualizarlo, ver diferentes escenarios, planear diferentes cosas, incluso prever los futuros riesgos, ¿no? También.
Lo que pasa es que el mundo es dinámico y cambiante. A veces, cuando tenemos solo un plan, muchas nos podemos equivocar y fluctúan cosas en el camino. Si ya de entrada en la planeación utilizamos herramientas que nos permitan visualizar los distintos escenarios, inclusive viviendo un escenario A, cuando vamos a mitad de él, nos pasen B, C o D, ya tener otros planes de acción nos hacen ser mucho más adaptables y efectivos en el momento de tener que cambiar.
¿Hay gente todavía que se resiste? Tú como directora de proyectos, tú no podrías vivir ya sin estas herramientas, pero hay gente que se resiste. Hay empresas que todavía dicen, no entienden el valor del dato, que el dato es poder, la información que les puede dar, el tiempo que puede liberar. Hay gente que se resiste, ¿tú crees todavía?
Sí, hay personas que aún todavía, a día de hoy,
deben vivir la caverna, vamos.
Pero en todo cambio siempre existe una resistencia. Mira, tengo 42 años. Yo nací en esa generación en donde vi nacer todo el uso del internet, por ejemplo. Cuando estaba en la universidad, o iniciando la universidad, yo recuerdo que el tema de la globalización era hasta, no, ¿qué me estás contando? ¿Por qué? Y mira hoy, no se percibe la vida y el mundo sin
no
la globalización.
No se discute ya eso, claro.
Pero eso tuvo su resistencia, tuvo muchos años de resistencia. Lo mismo la inteligencia artificial. Ya el tiempo dará a que esto esté... Bueno, y el internet, lo que estaba diciendo. El internet solo estaba presente con mucha dificultad en tus hogares y era muy costoso. Ahora hemos tenido una curva de aprendizaje importante para que esto pues sea más fácil su adaptación y sea acogido más rápidamente.
¿Qué tiene que ver esto con la personalización y mejora de la experiencia al cliente? ¿Qué tiene que ver?
Para mí, siempre aportar valor al cliente final es lo más importante en cualquier empresa o emprendimiento. Porque, lo dicho, al estudiar un problema y aportar una solución, tú lo que estás haciendo es un mundo más dinámico. Le estás brindando a las personas a las cuales les estás aportando un valor, la oportunidad de ahorrar tiempo. ¿Con tiempo qué quiero decir? Al tú poder desarrollar mucho más eficientemente la solución de un problema para un cliente final y este cliente sepa que esto está bien ejecutado y hecho, puede tener tiempo de calidad con su familia, con su vida, puede ir a bailar flamenco.
Claro.
Por ejemplo.
O puede también diseñar cosas diferentes para su empresa, tener más ideas, ¿no? Sí. Planear otra serie de cosas, ¿no?
El punto para mí crucial e importante es que aportando granitos de arena de valor en distintas soluciones de problemas, vamos a tener un mundo que en el cual vamos a poder tener más tiempo para la salud, para el compartir.
No, y ser más efectiva a nivel económico también. Sí, sí, o sea, está claro. Yo te voy a preguntar una cosa, no sé si podrás comentarlo aquí en directo. Me gustaría saber si estáis en algún proyecto desde Focum que tú nos puedas contar, algún caso que nos pudieras compartir.
A lo mejor
sin decir nombres.
De aportar valor, sí. Pues sí, en Focum estamos enfocados en el área de ayudar al área de energía a ser más eficientes en las decisiones que se toman para poder aprovechar energía eólica, fotovoltaica, sin decir nombres, como dices tú. También estamos enfocados en el área de extracción de datos, lo que permite que sectores en la banca, sectores legales, sectores de la salud puedan dar una respuesta mucho más eficiente y efectiva analizando datos o grandes cantidades de datos de sus clientes potenciales.
Oye, qué bueno, es que estáis cambiando el mundo, por otro lado, ¿eh?
Sí.
O sea, estáis haciendo cosas que cambian el mundo. Yo cuando viene Jacobo siempre se lo digo, estáis haciendo cosas que cambian el mundo, de verdad, ¿eh? Porque todo esto tiene muchísimo valor para la sociedad, no solo para una empresa en concreto, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no?
Pues lo dicho, yo pienso que el mañana podemos, apalancados en la inteligencia artificial, lograr un mundo mucho más eficiente y que permita tener calidad de vida.
Totalmente. Ahorro de tiempo, hemos hablado de la planeación estratégica, hemos hablado de la experiencia del cliente, el tema de la simulación, es que es de todo, o sea, de todo, para que una persona empiece ya a ponerse las pilas y os llame.
Sí, tanto a las herramientas que desarrollamos en la empresa como al el distinto uso de herramientas que faciliten cada uno de los emprendimientos que tengamos como persona.
A mí lo que me gusta es, siempre que me habláis de esto, pienso en los errores humanos en el manejo de grandes volúmenes de datos. O sea, pienso que hay tantos errores humanos que nos hacen no avanzar, que nos hacen perder dinero, que ya solo por eso merecería la pena que todo el mundo tuviera al alcance estas herramientas de inteligencia artificial.
Aparte de evitar los errores humanos, yo soy proactiva de que digo, en el mundo no deberíamos seguir autodestruyendo los bosques, por ejemplo, y gastando papel.
Muy bien, sí.
Viendo una gran cantidad de datos.
Exactamente.
Debemos ser más eficientes en el manejo de datos para quitar la huella de carbono del planeta. Y así, una serie de beneficios colaterales que trae el uso de grandes volúmenes de datos a través de inteligencia artificial que nos permiten, como lo he dicho, tener un mundo con mayor calidad de vida.
Qué bueno. Pues oye, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y sobre todo por cantarnos, ¿eh?
A ti, Paloma.
Me ha encantado,
por la invitación.
Pero sigues adelante con nosotros en el programa, no te vayas, por favor. Y nada, seguimos aquí. Paramos por nada, muy poquito tiempo para Publi y enseguida estamos de regreso.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las Villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Bueno, en el medio de All Right Now, de Free, ha entrado Carlos Puchajibela. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Aquí, encantado como siempre.
Y tenemos a Nuria Masip por teléfono también. O sea, ha sido esto una magia total. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, encantado de estar aquí. Igualmente de recibirte. Yo no sé si digo bien tu apellido. ¿Es Masip o Masip?
Masip, sí.
Masip, o sea que lo digo bien, vale.
Sí, perfecto.
Nuria Masip, psicóloga, mentora, consultora estratégica en marca personal y LinkedIn. Me encanta porque, mira, toda la gente que traemos a Rock and Talent ha tenido un pasado fascinante, de verdad. O sea, tenemos a Andreina, que nos ha cantado flamenco, que ha vivido en Colombia, que, bueno, increíble. Ahora tú trabajabas en recursos humanos en Deloitte, un día decides dejarlo todo y ser emprendedora. Bueno, es que gente más valiente, más arriesgada, más emprendedora, más talentosa. Bueno, y Carlos Puchajibela, ni te cuento la historia que tiene, que trabajaba, eras gerente en Indra.
Director, sí, director.
Y director, y de la noche a la mañana te vas y te haces autónomo. Empiezas con tus cursos, tus historias, tus criptomonedas, libertad financiera,
sí, sí.
Tu programa de radio. Oye, de verdad, ¿eh? Que cambiamos todos para mejor, ¿eh?
¿Te digo en serio?
¿Qué te digo en serio? Bueno, y cuéntanos, Nuria, un día decides dejarlo todo y te haces experta en marca personal y estás ayudando a un montón de gente como coach, ¿no?
Sí, eso es. En 2020, ¿no? Plena pandemia, pues creo que fue un año de cambio para muchos. Uh-huh. Y bueno, yo ya tenía como ganas de un cambio. Y fíjate que en aquel momento yo lo viví como algo, como cambiar de sector totalmente, ¿no? Y en cambio, a día de hoy me doy cuenta de que muchas cosas que aprendí en aquel momento en recursos humanos las pongo en práctica de alguna manera, ¿no? Es como que yo al final antes estaba en selección y digamos que los candidatos se vendían para ser seleccionados por la empresa. Y yo digo que a día de hoy con la marca personal lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Vendernos para que los demás, sea con el objetivo que sea, pero nos compren, ¿no? A nosotros como persona, vamos a decir.
Yo voy a empezar un poco más atrás de la marca, cuando de repente estás en un trabajo que detestas, que no es mi caso, ¿eh? Ni el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero estás en ese momento y estás todo el día quejándote. ¿Y qué podemos hacer ahí? Porque, no sé, ¿qué puedes recomendar a esa gente antes de la marca personal? Porque, claro, si estás en un trabajo que no te gusta nada, el tema de tener tu propia marca personal, lo único que te va a hacer va a ser un poco cuestionarte si donde estás es donde quieres estar, ¿no?
Eso es. Al principio yo creo que lo más importante y lo que te hace el clic más grande, fíjate, es el hecho de empezar a hacerte preguntas, porque es algo que no solemos hacer, ¿no? En el día a día a veces estamos como en piloto automático y simplemente, pues bueno, tú vas al trabajo, haces lo que tienes que hacer, pero sí que llega un punto que si no estás realmente, como yo digo, alineado con lo que a ti te hace feliz de alguna forma o te hace sentirte realizado, mejor dicho, ¿no?, en el ámbito laboral, es como que llega un punto que esto te va pesando, te va pesando. Entonces, yo en mi caso fue un poco así, fue como empezar a hacerme ciertas preguntas de, oye, yo me veo así dentro de ya no solo, no sé, 20, 15 años, sino dentro de 2, de 3 años, y cuando te vas dando cuenta que la verdad es que la respuesta empieza a ser más que no que sí, incluso aunque no sepas hacia dónde, pero cuando te resuena que es más que no que sí, ya es como decir, vale, entonces ya planteémonos cosas, ¿no?, aquí. O sea, que es un poco primero hacer ese ejercicio
de previo,
mirar adentro, sí, de autoconocimiento un poco.
¿Y por qué debemos de tener marca personal? ¿Por qué debemos de crearla, construirla y sobre todo comunicarla?
Bueno, pues buena pregunta. Fíjate que para mí a día de hoy te diría que es como el activo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, independientemente de si somos autónomos, emprendedores o de si trabajamos por cuenta ajena o la situación que sea que tengamos, porque al final para mí lo que te da es como un poder de elección, y me explico, cuando tú trabajas en tu marca personal, al final lo que haces es ir generando ciertas oportunidades que en primer lugar de otra forma a veces no las podrías generar o te costarían mucho más o digamos que dependerían de terceras personas, y en segundo lugar así que las atraes, incluso aunque tú me digas, oye, pues que a mí hay ciertas cosas que igual me proponen y no me interesa, pues no sé, dar charlas, formaciones, y digo ya, pero verdad que es muy guay poder decir que sí o que no a lo que a ti te interesa.
Decidir, elegir, efectivamente.
Eso es.
Mira, están
eso.
Carlos y Andreina haciéndose con la cabeza todo el rato, asintiendo, ¿no?
Pero tener opciones es que es importantísimo.
Claro, es que si no, no tienes, eres una persona como un poco plana, ¿no? O sea, no tienes ninguna opción porque no pones en valor lo que tú tienes, ¿no? Claro. De cara a los demás, ¿no? Mira, eso Carlos es un experto también en tema de LinkedIn, que me pasa como a ti. Yo creo que la buena gente es unís siempre, ¿eh? O sea, siempre os conocéis. Oye, ¿y cómo comunicar? Porque yo creo que hay tanto ruido de gente que... Yo creo que hay gente que prospera las empresas simplemente porque son humo, ¿no? Y saben venderse muy bien. Ya no digo poner en valor lo que hacen, sino venderse, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar nuestra marca personal dentro de todo ese ruido que hay de gente que realmente no es auténtica, que realmente no se revela como algo auténtico?
Pues mira, tú lo has dicho, Paloma, para mí una de las claves es la autenticidad, que dicho así a veces puede sonar como algo muy que está ahí arriba, muy muy intangible, pero hay un punto muy importante en todo esto, fíjate, ¿no? Y por eso yo siempre recalco la importancia de, antes de tirarnos directamente a comunicar, a publicar en LinkedIn y todo, por eso yo siempre digo, primero autoconocimiento, porque a partir de ahí, en esa parte de diferenciación es donde yo identifico, digamos, qué elementos ahí me diferencian, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, dentro de ser consultora o mentora de marca personal, tengo el punto diferencial de ser psicóloga de formación. Y fíjate que esto hay mucha gente que lo valora, muchos clientes.
Hombre, claro.
Claro, cuando yo al principio casi era algo que pensaba, ay, ¿qué van a pensar, no? Pero es al revés, hay puntos que tenemos de antes, digamos, que nos sirven para ponerlos ahora en valor y sobresalir gracias a esto. Entonces, así que tú vas identificando estos elementos, es interesante que los pongas también un poco en valor en tu comunicación y también que dejes ver, ¿no? Es decir, más allá de posicionarnos como expertos en los temas de los que hablemos, que está muy bien, también que dejes ver quién eres tú como persona detrás del profesional. Porque la gente al final, siempre digo, ¿no?, conectan más con el quién casi que con el qué, con lo que tú vendas o con lo que tú ofrezcas, ¿no? Así que es importante esta parte de también mostrarte a tú hasta cierto punto como persona y siempre, pues bueno, enfocado hacia el cliente o el público objetivo que tú tienes en mente.
Oye, Nuria, y una última pregunta. ¿Cuál sería algo que podemos hacer ya? O sea, ¿qué cosa podríamos hacer ya para empezar ese camino de autodescubrimiento, de marca personal, de poner en valor lo que hacemos? Esa hoja de ruta, ¿qué es lo primero? ¿Cuál sería nuestro primer paso?
Vale, pues mira, para mí el primer paso, fíjate, es tener claro qué objetivos tienes, porque a mí, digamos que no me sirve cuando alguien me dice, Nuria, quiero trabajar mi marca personal, y es como, vale, pero es decir,
¿hacia qué, no? ¿Qué? ¿Para qué? Claro, muy importante eso, claro.
Claro, porque la marca personal tiene como tantos enfoques distintos, es eso, ¿no? Un emprendedor será para captar clientes, uno que trabaja por cuenta ajena, no sé, para cambiar de empresa o para emprender, o sea,
de actividad.
Es muy importante, eso es. Es muy importante saber para qué la quieres trabajar, no simplemente me voy a poner a comunicar aquí a lo loco, porque entonces no estás impactando a nadie en concreto.
Pero habrá mucha gente que no tenga ni idea de para qué lo quiere, ¿eh? ¿No? Supongo que vas a encontrar gente que dice, pues no lo he pensado.
O sea, eso
no sé qué hacer con mi vida, ¿no?
Sí, es como, mira, Nuria, es que veo a todos que estáis aquí comunicando y yo también quiero, ¿no?
No he pensado para qué, ¿no?
Claro. Eso es. Entonces, en primer lugar, el objetivo y la visión un poco también a largo plazo.
Pues oye, fenomenal, Nuria Masip, psicóloga, mentora, consultora estratégica en marca personal y LinkedIn. Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, que hayas arrojado luz en este tema de la marca personal. Y nada, te emplazamos a que cuando quieras te vengas aquí en directo. En directo estás, pero quiero decir aquí en persona, en el estudio.
Me encantaría y os agradezco mucho la oportunidad de entrar telefónicamente, pero sí, queda pendiente pasarme por ahí algún día.
Fenomenal, pues nada, hasta cuando quieras. Nuria, un abrazo, gracias por estar
muchísimas
en Rock and Talent.
Gracias.
Seguimos adelante.
We said we'd walk together, baby, come what may.
Bueno, esto es increíble. Carlos, que cada vez que vienes te ponen a Bruce Springsteen.
Bueno, pero es que es normal, ¿eh?
Pero
además,
es que no lo consigo yo. Es una cosa tremenda.
Le acabamos de ver en Madrid a sus 74 años. Hombre, claro, por
supuesto. Sí, ¿qué tal estuvo?
Impresionante.
¿Sí? Cuenta.
A ver, de voz estaba un poco justo, pero porque había cancelado 3 conciertos que tenía en Milán y en otros sitios de Europa, y los de Madrid y Barcelona no los ha querido cancelar.
O sea, ¿el voz sigue siendo el voz?
Sí, y su banda es increíble.
¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó del concierto?
Lo que más me gustó, pues fue una historia que contó de cuando él era niño y empezó a tocar la guitarra, y un amigo suyo vino a su casa, llamó a la puerta y le dijo, ¿te apuntas a nuestra banda que estamos formando de rock? Y él, que no sabía tocar la guitarra, se apuntó.
Madre
y así
mía.
Empezó todo.
Madre
entonces,
mira dónde ha llegado.
¿Dónde ha llegado? Madre mía, qué valiente.
Sí, sí.
No, me encanta, porque me encanta lo que dice sus canciones, o sea, me parece que tiene mucha profundidad, ¿no?
Sí, es un
poeta. ¿Te acuerdas de la canción Ruinas?
Sí,
me encanta
verdad.
Esa canción.
City in Ruins, sí,
cuando pasaron las Torres Gemelas.
Sí, sí, sí.
Es impresionante. Y además las ves con las fotos, con el vídeo de aquel momento. Y es que te emociona muchísimo.
Porque
¿eh?
Toca la fibra.
Toca la fibra,
sí, sí,
total. Como buen boss, ¿no?
Efectivamente.
Los buenos jefes son los líderes, los que tocan la fibra, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, nos traes un libro un poco extraño porque... Digo, va a contar cualquier cosa de este libro, porque no me lo he mirado mucho. Porque no he querido mirármelo para sorprenderme yo misma a mí misma, ¿no? Hacia el infinito, ascenso y caída de Sam Bankman.
Bankman-Fried,
perdóname, sí. Fundador de FTX, de Michael Lewis.
Sí. A ver, este libro lo traigo porque este hombre, Sam Bankman-Fried, que es conocido por sus siglas SBF, fue considerado durante 3 o 4 años el rey de las criptomonedas.
Toma ya.
Y fue considerado el rey de las criptomonedas porque era el dueño del segundo exchange más importante del mundo. El primero era Binance, que sigue siéndolo, y el segundo era el suyo. FTX era un sitio donde tú podías poner dólares o euros y te daban criptomonedas, o al revés, ¿no? Podías comerciar con criptomonedas. Pero lo más interesante de esta historia, que evidentemente llegó a ser el rey de las cripto, y luego, por motivos de que, bueno, hubo un agujero de 8.000 millones de dólares, que no supo explicar dónde estaban, el caso es que ha sido juzgado, bueno, estaba en las Bahamas, bueno, una historia bastante larga, ha sido juzgado y ha sido condenado en primera instancia, aunque bueno, está recurrido, por fraude y por realmente haber estafado a mucha gente que ha perdido muchísimo dinero, ¿no? Pero lo interesante de esta persona es que era un friki.
Está desaliñado, ¿no? Era como un
sí,
homeless,
desaliñado,
¿no?
Iba siempre vestido con pantalones cortos, una camiseta arrugada. Bueno, iba siempre así, pero a las entrevistas, a las grandes televisiones, porque se hizo súper famoso. O sea, este salía en las
portadas de Time. ¿Ese sí que tenía marca personal?
Sí, sí, iba a marca personal porque desde luego no le alteraba nada. Es más, en las entrevistas, en directo, en televisión, estaba jugando un videojuego mientras no le preguntaban a él, mientras no tenía que contestar, estaba jugando un videojuego.
Madre mía, bueno, es un poquito de poco respeto,
friki,
¿no?
Sí, no, pero es porque era una persona medio autista, friki, genio de las matemáticas, un tío que...
Multimillonario, ¿no?
Sí, multimillonario, por supuesto. Eso llegó a estar en la lista Forbes de los más ricos del mundo, veintipico mil millones de dólares. Y él perteneció, o sea, lo que le movía era que pertenecía a un grupo que yo no sabía que existía, que se llaman los altruistas eficaces.
Toma ya.
Entonces, los altruistas eficaces son gente que cada decisión que toman en la vida es en función del valor que pueden proporcionar a la humanidad, a sus semejantes.
Esto no me parece mal.
No, eso está bien, ¿eh? Es más, él eligió la carrera que eligió en el mundo de las finanzas porque calculó el valor esperado futuro de ganar un montón de dinero y poder donarlo, en lugar de, por ejemplo, ser médico y poder salvar unas cuantas vidas. Pero si él era millonario y podía contratar a 100.000 médicos, entonces podía hacer mucho más bien que si solo se dedicaba a la medicina. Y eso lo aplicaba a cualquier situación de su vida. O sea, era bastante extremo. Era una persona con una ética del trabajo brutal, dormía en una silla al lado del escritorio donde trabajaba, o sea, 20 horas al día trabajando.
Pues mira, eso me parece un triste.
Triste total.
Una extrapolación total del problema para solucionarlo.
Sí, sí, sí. Totalmente. Pero que no tiene vida propia, hombre.
No tenía vida propia.
Nada más que jugar los videojuegos.
Y además muy desordenado porque mezclado todo su vida personal, o sea, sus finanzas personales.
¿Y su vida personal tenía pareja?
Sí, tenía pareja que era una que era parecida a él. Que dirigía la otra empresa. Había como dos empresas, una que era una fundación que, digamos, financiaba la otra, ¿no? Que era el broker. Y entonces su novia, con la cual acabó mal, pues dirigía la otra parte de la empresa, ¿no?
Y acabó mal, a mí me interesa.
Acabó fatal porque ella quería más compromiso y él no. Él no quería nada y él quería ser libre como un pájaro. Y entonces,
hombre, estando en pareja también se tiene. De hecho, cuando es la pareja correcta, te sientes libre como un pájaro.
Sí, desde luego, claro, desde luego.
Exactamente. No es que ya tengo que irte han cazado, vamos, no sé.
Es que me acuerdo que fue la frase que dijo Bigote a Rocet cuando dejó María Teresa Campos. Estoy ya uniendo
¿qué
el
dijo, qué
el
dijo?
Cotillo dijo ¿qué? Que él era libre como un pájaro y que por eso nadie le podía enjaular.
Espera,
que
dijo, ¿dijo pájaro o pajarraco? ¿Qué dijo?
Pero hay que reconocer que tenía gracia el asunto, ¿no? Sí. Pero bueno.
Menos para María Teresa
Campos. Sí, efectivamente.
Pobrecilla,
bueno, volviendo al libro. Es una historia muy curiosa porque es caída y ascenso muy rápido. En 4 años sucedió esto.
¿El que tenía 20 años cuando empezó?
Él tenía 22 años cuando empezó y cuando acabó, pues no llega a 30. O sea, imagínate.
Todo ha sido... Sí, que ha sido rápido la caída del ascenso.
Sí. Así. Ahora, un ascenso meteórico, un impacto brutal. Él, una de las cosas que hizo fue, para convertirse en esa figura, se fue a Hong Kong y se fue a vivir allí. O sea, pero de un día para otro se fue a vivir a Hong Kong porque dijo que ahí es donde estaba el centro de todas las personas que estaban desarrollando la tecnología más avanzada en el mundo cripto. Y entonces empezó allí sin que le conociera a nadie, a irse a los saraos, a los eventos, a presentarse a la gente y a hablar con todos. Entonces, claro, como era el único occidental prácticamente que estaba haciendo eso, pues ya le tomaron como representante de los clientes en Estados Unidos, etcétera, y así consiguió recaudar muchísimo dinero. Tuvo también una pelea con el fundador de Binance, que es un chino que, bueno, sus iniciales son CZ, pero ahora no me acuerdo del nombre. Sigue siendo el dueño de Binance, multimillonario, le compró una parte de la empresa, sí. luego este hombre se la recompró, que ganando un fortunón el chino, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahora están con el pleito de si realmente esa compra fue fraudulenta o no. Bueno, hay ahí bastante jaleo.
Bueno, yo creo que
jaleo.
Andreina te mira como diciendo, ¿este hombre cómo sabe tanto? Pues es que Carlos es el director del programa Cripto Capital, aquí en la casa,
vale,
en Capital Radio. Entonces, claro, sabe un montón. ¿Cómo no va a saber de esto, no?
Este tema está relacionado, efectivamente, hombre, aunque, claro. Aunque realmente esto está más relacionado con las cosas que a mí no me gustan, que son finanzas, cripto, pero tradicionales. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un broker que es muy parecido a los brokers que hay en el mundo tradicional.
Sí.
A mí lo que me gusta, en cambio, son las finanzas descentralizadas, que es todo en el mundo cripto y que este
que
tipo de cosas...
te da mucho más libertad, claro, para poder tú ser tu rey,
el dueño de
¿no?
de tus activos.
Exactamente.
Justo. Porque aquí estás al albur de que hay un estafador o alguien que hace las cosas mal, como es el caso, y te quedas sin el dinero. Y en cambio, en el otro sitio, pues no es tan fácil que
pase. Oye,
esto,
¿y la biografía, Michael Lewis, la ha escrito con la anuencia de este hombre o no?
Es una buena pregunta. A ver, es lo que se llama una biografía no autorizada. Es decir, él ha hablado con la novia, ha hablado con un montón de gente, con 150 personas relacionadas con este hombre, pero él, digamos, no ha prestado su testimonio directo.
Bueno, yo creo que ni le importa, vamos.
Lo que pasa es que Michael Lewis estuvo conviviendo con él, o sea, ¿sí? En las Bahamas, en la sede, sí, o sea, pero sin saber que iba a escribir un libro sobre él, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso porque tiene información de primera mano de haber estado con él. Pero no para el libro, sino...
¿Nos podemos esperar el libro de respuesta?
Pues no lo sé, porque este hombre es tan extraño que no creo ni siquiera que le...
Le da igual, yo creo. Le da igual, está por encima, yo creo.
Yo creo que le da igual, ¿eh?
Con 30 años ya ha hecho todo, o sea, realmente, ¿no? O sea,
sí, lo que pasa es que a lo mejor ahora le espera estar toda su vida en la cárcel.
Pero lo habrán hecho de los altruistas estos, ¿no?
Pues la verdad es que el grupo aquel se deshizo.
Hombre, no me extraña, porque está acusado pues, está por fraude, imputado de fraude. Entonces, claro, los grupos altruistas efectivos esto lo habrán dicho...
Bueno, hay versiones que dicen que él realmente no estafó nada, sino que realmente era un descontrol en el gasto y en la en los controles de riesgo.
Me inclino más por ahí, me inclino
yo creo que era por
porque
ahí.
Porque no tenía nada. Si hubieran tenido Andreina, mejor los hubiera ido, ya te digo yo, con inteligencia artificial.
A ver, lo malo es que es la gente que ha perdido su dinero. Yo abrí una cuenta en FTX, lo que pasa es que a Dios gracias tenía $5, con lo cual perdí $5, pero solo 5, no más. Entonces sí. O sea que yo fui uno de los afectados.
Pero vamos, $5 te puedes permitir.
Sí, por supuesto, claro.
500.000 ya son palabras.
Pero porque yo solo lo utilizaba como pasarela de paso, es decir, de pasar de euros a otro sitio, al mundo de las finanzas descentralizadas, y entonces eso lo tomaba solo como pasarela de paso. Entonces, claro, nunca tenía mucho dinero ahí.
¿Y cómo es su vida ahora? ¿Cómo es la vida de este hombre?
Bueno, ahora mismo está con una pulsera, controlado con una pulsera.
¡Madre mía!
En arresto domiciliario.
¿Pero están Bahamas?
En casa de sus padres. No, está en Estados Unidos. Volvió a Estados Unidos.
Esto me suena a película, te lo prometo.
Sí,
¿eh?
Sí, de hecho,
a los Avengers.
Claro, es que me suena porque es como tipo el lobo de Wall Street, ¿eh? ¿Te puedes
efectivamente,
decir una película, la verdad,
que por cierto rehizo su vida y el hombre ahora es un conferenciante famoso.
Bueno, ahora se estaba forrando con conferencias. Sí.
Acaba de sacar un libro nuevo ahora, que por cierto, otro programa podremos hablar de él.
¿Qué libro es?
Se llama, en vez del lobo... El lobo del dinero.
Yo prefiero el lobo estepario de Germán Hesse. Me quedo con ese. De verdad, me gusta más ese tipo de personaje, escritor, que este tío. Pero en fin. ¿Y te gusta el libro?
¿Qué te ha parecido? Te da una perspectiva desde dentro. Primero, lo de los altruistas.
Te lo has pasado bien, porque a ti el cotillo te va muchísimo.
No, pero lo de los altruistas eficaces me ha gustado mucho. Hombre. Y me han dado ganas de investigar más sobre ese movimiento.
Ah, pensé que te habían ganas de hacerlo tú, porque también, a mí me ganas de hacer ese movimiento a mí.
¿Por qué no? Porque no, claro que sí, es una buena historia, ¿eh? Y luego Michael Lewis, yo es que me leo todos los libros suyos porque siempre tiene una visión desde dentro.
Este siempre hace bestseller, ¿eh?
Sí, hay uno que hizo que se llama Flash Boys, que es del trading cuantitativo de alta frecuencia, que ahí se ganan fortunones y la gente no se entera de nada. O sea, es una cosa impresionante, ¿no?
Yo creo que no nos quiere decir Carlos que rico, porque es que se lee... Primero, no sé si era rico en dinero, pero rico en libros. ¿Tú sabes cuántos libros se lee este hombre? ¿Puede leerse a la semana? ¿Tú cuántos crees, Andreina? ¿Cuántos te lees?
Yo creo que ahora estoy en tres o cuatro. Tres, cuatro a la semana.
¿A la semana?
Tres, cuatro a la semana.
¿A la
sí.
semana?
Sí.
Es que el principal activo para que una persona se enriquezca es la lectura.
Madre
para
mía.
Mí.
Madre
y ojo, la inversión más rentable,
totalmente.
Porque un libro cuesta muy poco dinero y estás absorbiendo el conocimiento de décadas de la vida de esa persona o de la historia que te estén contando.
Me alegro que digáis eso porque yo tengo que vivir también de la literatura y soy escritora, así que venga ya a comprar el libro, ya comprar libros. Oye, ¿y entonces por qué nos recomiendas el libro?
A ver, recomiendo el libro porque tenemos que conocer de qué tipo de personas nos estamos rodeando y quiénes manejan realmente las finanzas y toman decisiones que pueden influir en nuestras vidas. Uh-huh. Y este es el caso de una de ellas.
Uf. Sí, madre mía. Y recomiéndanos el libro, ¿cómo se llama?
Sí, se llama Hacia el infinito.
Y más allá. Más allá de Bob.
Porque era hacia dónde iba este señor, ¿no? Hacia el infinito, aunque
torcido,
no llegó.
Se ha torcido un poco, sí.
Ascenso y caída de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, de Michael Lewis.
Genial. Pues oye, mil gracias por acompañarnos. Y ven más, que te echamos de menos, Carlitos.
No, yo también.
De verdad, por favor.
Lo que pasa es que aquí pluriempleado ya me ves.
Mía, está levando una España tú solo, Dios mío. Bueno, pues nos vamos con una reflexión. Esta va a gustar, ¿eh? Andreina, Carlos, os va a gustar. Estoy convencida. Pero yo la he leído y me ha gustado bastante. Bueno, hace mucho nació un niño en un humilde hogar de la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos. Ese niño se llamaba Jesse. Un día, el atleta más famoso del momento, considerado el corredor más rápido del mundo, que se llamaba Charles Paddock, visitó la escuela en donde estudiaba el pequeño Jesse. El joven corredor miró a los niños y les preguntó, ¿qué os gustaría ser en la vida? Debéis saber que sea lo que sea, podéis lograrlo. Bueno, pues el pequeño Jesse lo tenía claro. Él quería ser más rápido aún que el mismísimo Paddock. Así que al día siguiente fue a hablar con su profesor de gimnasia y le habló de su sueño. Me gustaría ser un atleta tan grande como Paddock, le dijo, y aún más grande que él. El profesor, ¿qué le dijo? Le dijo, pues mira, está bien que tengas un sueño, pero para lograrlo debes construir una escalera. El primer peldaño debe ser la determinación, el segundo la dedicación, el tercer peldaño será la disciplina y el cuarto la actitud. Bueno, pues el niño decidió construir y subir esa escalera y años después conquistó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. También batió varios récords del mundo, récords que tardaron muchos años en batirse. Y ese niño ya habrás adivinado que era Jesse Owens. Y es que creo que si crees en tu sueño y luchas por él con fe, determinación e empeño, sin abandonarlo ante los obstáculos que seguramente encontrarás en el camino al final, ¿qué va a pasar? Pues que lo vas a conseguir. Lo único que tienes que hacer es no hacer caso a la gente que dice que no puedes. Porque ya hemos visto los ejemplos de estas personas que dicen que no puedes y al final puedes todo lo que te dé la gana y más. Bueno, ¿qué os ha parecido lo de Jesse Owens?
Es una historia preciosa porque a mí siempre me ha parecido admirable la historia de Jesse Owens y luego su sucesor, que fue Carl Lewis, que superó todavía los logros de Jesse Owens. Y seguramente cuando era niño se planteó algo parecido de la escalera del... Sí, sí.
La escalera, ¿eh?
A mí me ha encantado, aparte de eso, el que tú te des ese peldaño de yo creo que sí puedo hacerlo. Si tú te das ese soporte, vas a conseguir lo que quieras.
Ahí está. Y lo dice una que se fue a Colombia y estuvo ahí bailando flamenco para llegar donde está, que es la directora de operaciones de Focus. Muy bien, sí, señora Andreina,
Qué maravilla.
Bueno, pues nos vamos. Hasta aquí ha llegado Rock and Talent. ¿Queréis decir algo a la gente que está al otro lado? Carlos, ¿quieres decirle algo?
Pues que luchen por sus sueños y no se rindan.
Tú sí has luchado por los tuyos.
Sí, desde luego. Otra canción de Bruce Springsteen, No Surrender.
Tú ya
no te rindas.
Has metido la cuña ahí del bobo, pero te encanta,
claro.
Es una cosa. ¿Y Andreina?
Vale, que todas las personas, tal cual como han dicho, no solamente luchen por sus sueños, sino que crean en ellos mismos de que todo se puede alcanzar y conseguir, que se apalanquen en herramientas de tecnología para poder lograrlas y ser más eficientes y que pasen mucho más tiempo saludable con su familia.
Además te digo una cosa, spoiler. Yo he estado mirando un poquito cosas de inteligencia artificial, no voy a decir dónde me he metido, para la trama de mi segunda novela y me da muchísimas ideas. No se trata de que te lo escriba, se trata de que te dé ideas y eso lo hace fenomenal la inteligencia artificial. Oye, es que le tienes comprado al duende.
Maravilloso,
¿eh?
Es que claro.
Bueno, gracias duende, te doy las gracias por ser el técnico solo de Carlos Puchajivela, ¿eh?
Que va, todo lo contrario.
Bueno, sobre todo gracias a ti por estar ahí con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas estado bien en nuestra compañía y te deseo que seas feliz. Mira, hay un poema que me encanta y es defender la alegría. Yo ya no defiendo tanto la felicidad, sino defiendo el tema de estar cada momento alegre, porque eso te va a conducir a la felicidad. Así que yo te deseo muchos momentos de alegría en esta semana y te mando un abrazo enorme y que seas muy feliz, amigo, amiga. Chao, nos volvemos a ver el lunes. Hasta luego.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.